¿Cómo será lo que me falta por conocer?
Sírveme más, Javier, anda.
Vas deprisa, nena. No te me caigas hasta el final de la noche, ¿eh?
No te preocupes. Y vamos a bailar nosotros también, anda.
¿Ah?
¡Oh, ya se terminó! ¿Pero dónde están?
¿Qué? ¿Graciela?
No, no. No, nada.
¿Cómo que no? Si te quedaste atónita, como si hubieras visto a alguien que no esperabas ver o algo así.
Estaban bailando.
Ni empezamos. A mi querida mujercita siempre le entran ganas de bailar cuando ya están sonando los últimos compases.
Ay, tengo sed.
Yo también. Ven, Silvia, ven.
Juan Pablo, mira quién está en aquella mesa.
Ya la vi, Graciela. Ya la vi.
Y llevaba puestos los aretes de esmeraldas, los que Chana les dio a Dominga la noche en que los niños nacieron.
Es una joya de familia. Los usaba mi abuela.
Ahora los tiene ella.
¿Quién mejor que ella?
En la tranquilidad de su lujosa alcoba, Blanca y Rogelio, abrazados, miran por el ventanal hacia la noche. Se quieren tanto. Se sienten tan felices en aquella calidad íntima que los envuelve, que se sostienen mutuamente, mientras él la aprieta muy junto a su amplio pecho. Y así permanecen callados y tranquilos, hasta que Blanca pregunta:
¿Cómo la estará pasando nuestra hija, Rogelio?
Pues muy bien, seguramente. En los lugares nocturnos estas fiestas son muy animadas, Blanca. Oye, ¿y Juan Pablo? ¿Dónde la iba a pasar?
Con su novia. Se pusieron de acuerdo con Gracielita y Javier para estar en una mesa juntos.
Parece que sigue muy embullado con la señorita Zamora, ¿eh? ¿Pensará seriamente en casarse con ella?
Creo que sí, Rogelio. Tú mismo le aconsejaste que lo hiciera, ¿recuerdas?
Sí. Sí, es cierto.
Yo me quejé de que lo estabas haciendo, pero tú me dijiste que para Juan Pablo, Silvia Zamora era la mujer ideal.
Bueno, es que pensé en su futuro desde un punto de vista puramente material, teniendo en cuenta su profesión, sus relaciones sociales.
Y olvidaste el aspecto moral del asunto. Que Esmeralda fue su esposa. Que existe un niño aún sin reconocer. Es ahora cuando te has encariñado con ellos y esa situación toca tus sentimientos, cuando comprendes tu error.
Bueno, nadie en esta vida es infalible. Reconozco que estuve equivocado y lo lamento.
Hay que rectificar muchas cosas, Rogelio, querido. La propia Esmeralda, legalmente, aparece todavía como hija de otras personas. ¿Sabes que no se atrevió a permitir que ese joven que la pretende entrara aquí?
¿Ah, sí?
Yo creo que debíamos empezar a pensar en cómo arreglar las cosas para que ella pueda usar el apellido que le corresponde.
Pero habría que despojar a Juan Pablo de ese apellido, Blanca, y presentar a Esmeralda como nuestra hija ante los ojos del mundo.
Es doloroso y complicado, pero no queda otro remedio, cariño.
Ay, si ellos hubieran seguido casados.
Entonces no importaría tanto. Pero en las condiciones en que están... ¡Ay, querido! Nuestra hija me pidió que permitiéramos que Adrián Lucero viniera a vivir un tiempo para acá.
Hombre, pues claro que sí, no faltaba más. Cada día lo aprecio más. Se está convirtiendo, Blanca, casi en mi mano derecha. Pero oye, ¿por qué?
Nada. Parece que hubo algún problemita entre él y la noviecita que tenía. Por cierto, una muchacha muy graciosita y sencilla, llamada Adita. Y en fin, cosas de enamorados. Le dije a Chana que le preparara el cuarto que está encima del garaje. Es amplio, con baño y muy independiente. Allí estará bien.
Sí, por supuesto. Creo que es hasta mejor que Adrián Lucero vive en esta casa. Y por otro lado, voy a ir haciendo investigaciones para ver si llevamos a cabo el reconocer como Peñalver a nuestra hija Esmeralda.
Pero cómo hay gente. Y qué vestidos tan lindos se ven, ¿eh? Y qué alegre parece todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que es el efecto de las copas. Ay, este vino es delicioso. Ay, qué rico.
Cuidado. Tú pareces muy alegre también.
A lo mejor es por lo mismo. No vuelva a llenarme la copa, por favor. De veras que me hace efecto.
¿Qué clase de efecto?
Pues, no sé.
Sería interesante averiguarlo.
Más vale no correr riesgos.
Me encantan los riesgos.
Ya lo sé, sí.
Vamos a bailar, ¿quieres?
¿Qué pasa, Juan Pablo?
Nada, Silvia.
¿Qué miras, eh?
Nada, Silvia.
No. Esta vez sí que no te acepto lo de nada, Silvia. Has mirado no sé cuántas veces para esa muchacha tan bella que está con tu amigo.
¿Mi amigo?
Me lo presentaste una vez en tu consulta, ¿no te acuerdas?
Ah, sí, sí, sí.
¿Qué es ella de él?
No sé.
Pero, querido, ¿qué osco estás? ¿De serio? ¿Por qué tienes ese mal humor?
Ay, ya me duelen los pies de bailar. Pablo, por favor, alegra esa cara. Hay que reírse, ¿ves?
Está pasadita de tragos. Ven.
Ay, pero si todo el mundo se ríe, es obligatorio. A ver, ¿dónde está mi vaso? A ver, vamos a brindar. Ay, si está vacío.
No, Javier, no la dejes tomar más. Le va a hacer daño.
Daño esto. Daño hacen otras cosas, mi primo. Ay, pero quita esa cara, hombre. ¿No ves cómo yo me río? ¿No ves lo alegre que estoy?
Solo, en el patio de la casona comunal, debajo de la florecida enredadera, acompañado únicamente por la plateada luz de la luna y sus pensamientos, está Adrián Lucero.
Todos están de fiesta. Dominga se llevó a Florcita y a papá a celebrar con las monjitas del hospital. Doña Socorro y don Manuel fueron a pasarla con Adita. Y aquí me he quedado yo, solo. No, ni tanto. Al menos estoy cuidando a Tinito, que duerme feliz en su cuna. Pa' algo soy su padrino, ¿no? Pasando Graciela. Seguro que con su marido en algún lugar lujoso, caro y divertido. Ahí. ¿Y a mí qué me importa? Tengo que arrancármela del pensamiento. Tengo que olvidarla para siempre, para siempre. Por culpa de ella mi vida se ha complicado. Tan rico que era vivir aquí y ahora... Caray. Y lo peor de todo es que esta noche... me hubiera gustado pasarla con Adita.
La noche llega a su esplendor, la alegría a su clímax. Todos esperan la medianoche como para terminar con ella los festejos patronales. Bailan Jorge y Esmeralda, muy cerca el uno del otro, sintiéndose ella tranquila, casi feliz, ignorando por completo, tanto como Jorge, que unos ojos oscuros, profundos, donde los celos se reflejan en lo más hondo, los observan constantemente. Y fuma Juan Pablo nervioso, ebrio de rabia. Quisiera correr hacia Esmeralda y Jorge Liscano y apartarlos, al punto que no sabe si podrá contenerse de no hacerlo en cualquier momento.
Vaya, con lo que a mí me gusta de eso que están tocando. Pero ya Graciela está que no hay quien baile con ella. Juan Pablo, ¿me permites hacerlo?
Por mí.
Vamos, Silvia.
Sí, claro, sí. Con gusto, Javier.
¡Que se diviertan!
Juan Pablo, ahora que estamos solos, ¿te fijaste bien en Esmeralda? ¿Viste lo bella que está? Yo de momento por poco ni la conozco. Ya se fue. No sé, no la veo.
Está bailando.
Ah, sí, sí. Ay, tiene puesto un traje precioso. Pero qué broma encontrarnos con ella aquí, ¿eh? Oye, ¿y quién es su acompañante?
El doctor Jorge Liscano.
¿El médico amigo tuyo? Sí, ya. Yo sabía que lo había visto en otra parte. Qué buen mozo es. ¿Y cómo es que ella lo conoce?
Él fue el que la operó.
Oh. ¿Y es algo suyo?
No.
Pues hijo, la mira de una forma. Yo pensé que había algo entre ellos.
Hasta ahora no.
Yo pensé que no sabías bailar, Esmeralda.
Pero es que sí.
Lo haces maravillosamente bien.
Tanto como eso no será.
¿De veras? Si me has dejado sorprendido.
Es que me gusta el baile. Muchas veces allá en el monte me ponía a bailar sola. Me imaginaba una música extraña y bailaba y bailaba. Hasta caer rendida de cansancio sobre la hierba.
¿Quién te hubiera visto?
Debo haber parecido una loca.
Quizás, sí, pero tan adorable. Bueno, ya falta poco para la medianoche.
¿Qué pasa a medianoche, doctor?
Oh, verás qué alboroto. Como si fuera año nuevo. Se forma una algarabía terrible. A la medianoche terminan las fiestas patronales.
Todo es tan bonito y divertido. ¿Nos sentamos ya, por favor? Ay, vamos.
¿Nunca habías estado en un lugar así, Esmeralda?
No. Es decir, sí. Una vez hace tiempo. Pero entonces todavía estaba ciega y no podía ver las cosas.
Fue en aquella ocasión, en que Juan Pablo te trajo a la capital?
Sí, fue esa vez.
Soy un tonto.
¿Por qué, doctor?
No debía de haberte nombrado a Juan Pablo. ¿Para qué recordártelo? Cuando en estos momentos tú estás conmigo y él está lejos de aquí. Olvídalo. Esta noche me pertenece a mí. Ay, pero ¿cómo está esto de lleno? Oh, se me terminaron los cigarrillos. Voy a comprar un momento. Con permiso, Esmeralda. Vuelvo enseguida.
Juan Pablo, ¿a dónde vas?
No ha podido más. Su sentir de hombre herido en lo más profundo ha sido más fuerte que él. Y atraviesa la pista de baile sorteando a las parejas. Sabe que Esmeralda no lo ha visto y ansía hacerle notar su presencia. En el fondo, anhela contemplarla de cerca, a su antojo, en toda su impresionante belleza. Y llega al fin frente a ella, que en ese momento levanta la vista y lo ve allí, gallardo y elegante. Y se miran con intensidad. Por un instante, laten apresuradamente los dos corazones y tienen la impresión de que los envuelve un mágico hechizo, como si todo lo que les rodea hubiera desaparecido y solo estuvieran allí, ella y él. Pero de pronto, vuelve todo a la normalidad, las risas, los murmullos, la alegría, y entonces solo queda en él la ironía contenida para decirle:
¡felicidades!
Y en ella, la frialdad más evidente para contestarle:
igualmente.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización: Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido: Julio Enrique Méndez. Operador de efectos: Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después de un sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.